Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Vamos a tener que comenzar pidiendo perdón por la autocita, pero ayer terminamos el comentario de entrada de este informativo con la siguiente frase. Pedro Sánchez lo va a intentar todo hasta el último minuto, incluida la jornada de reflexión. Y efectivamente va a ser así. No hacía falta ser muy agudo para saber que, conociendo cómo conocemos al presidente en funciones y sabiendo cómo sabemos los escrúpulos que no tiene, escrúpulos no le faltan, iba a utilizar la jornada de reflexión para montarse el último acto electoral. Lo cuenta Ketty Garat en Libertad Digital, en la que es sin duda la noticia más importante del día. Antes de contárselo una cosa. Mañana sábado, jornada de reflexión, ya lo saben. Vaya por delante que, como otras tantas cosas que tiene esta ley electoral, lo de la jornada de reflexión se ve como una extravagancia en otros países, aunque también es cierto que cuando se aprobaron las leyes electorales, la LOREG, aquí en España, este tipo de iniciativas, jornada de reflexión, tenían su razón política y social. Hoy ya no. Pero miren, hasta que se cambie, la ley electoral está para cumplirse, desde el principio y hasta el final. Bueno, pues Pedro Sánchez mañana va a reunir en Moncloa y en plena jornada de reflexión al Comité de Seguridad Nacional para seguir de cerca lo que hagan los radicales independentistas en Cataluña. Y la estrategia es muy sencilla. Mientras los demás candidatos están, pues eso, paseando al perro, con sus familias, haciendo deporte, de compras, paseando por el campo, donde sea, Pedro Sánchez va a demostrar que él está trabajando en Moncloa, trabajando contra el independentismo. Lo va a difundir, evidentemente, en lo que es un acto más de campaña. De esto no cabe mucha duda. A los que piensen que no hay ningún tipo de anomalía en esto, porque el candidato socialista es el presidente del gobierno y está haciendo un seguimiento de la violencia en Cataluña, cabe responderles con un recordatorio. Miren, después de conocer la sentencia durante la semana del 14 de octubre, sabrán ustedes, recordarán, porque no ha pasado tanto tiempo, que hubo una semana entera de violencia en Cataluña. Y el fin de semana también hubo violencia. Aquel sábado y aquel domingo Pedro Sánchez no hizo nada. Su agenda quedó en blanco. Le cedió todo el protagonismo a Fernando Grande Marlaska porque el presidente del gobierno no quería desgastarse. Pero como el domingo hay elecciones, pues ¿cómo va a dejar pasar la oportunidad de aprovechar que todos los candidatos están a otras cosas para demostrar que nadie más que él se preocupa de lo que sucede en Cataluña? Claro, el candidato del Partido Socialista va construyéndose poco a poco su discurso a medida que avanzan las horas. Y la prueba de esto es lo que ha sucedido esta mañana. Atención a esto porque, desde luego, roza lo cómico. Miren, Pedro Sánchez ha ofrecido esta mañana dos entrevistas con un intervalo de media hora de diferencia. La primera en la cadena SER, la segunda en Televisión Española. Y le han preguntado por la proposición de Vox que salió adelante ayer en la Asamblea de Madrid para ilegalizar a los partidos independentistas. Le ha preguntado Ángels Barceló por ello a Pedro Sánchez.
¿El gobierno piensa tomar alguna iniciativa con esta propuesta aprobada en la Asamblea de Madrid? Lo digo porque el gobierno a veces ha tomado iniciativas en otros parlamentos, estoy pensando en Cataluña, en cuestiones que se han aprobado en Parlamento Autonómico. ¿Piensa hacer algo el gobierno?
Pues no me parece un mal debate este, Ángels. Tengo que decirle que no me parece para nada un mal debate y lo vamos a estudiar. Porque es verdad que estamos empezando a ser testigos de cosas muy preocupantes, ¿no? Aquí la ultraderecha está diciendo que quiere cerrar canales privados. Veta a periodistas, por ejemplo, de su casa, del Grupo Prisa. Señala a los homosexuales y dice que eso es una enfermedad.
En la cadena SER era un debate muy interesante, no se le había ocurrido y lo iban a estudiar. Le ha faltado decir, oye, Ángels, qué barbaridad, es que esto no se me había ocurrido, qué idea más buena has tenido. Mira, si te parece me la quedo y en Televisión Española, que tengo entrevista enseguida, la casco como si fuera mía, como si se me hubiera ocurrido a mí. Y efectivamente, media hora después en Televisión Española.
De los independentistas se ha hablado mucho, viene en la portada de la prensa, una aprobación que no tiene validez legal, pero es una declaración,
sí,
algo declarativo.
Muy preocupante.
Es preocupante para usted la aprobación Vox, PP, Ciudadanos para prohibir partidos independentistas en este caso.
Sí, porque mire, al igual que nosotros hemos impugnado ante el Tribunal Constitucional resoluciones del Parlament de Cataluña que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional o que claramente exceden las competencias que puede tener un Parlamento autonómico, como es por ejemplo, el cuestionamiento de la monarquía parlamentaria. Al igual tenemos que ser de contundentes y de proporcionales cuando desde un Parlamento autonómico se están planteando cuestiones que tienen que ver con la ilegalización de partidos políticos, porque lo diga la ultraderecha. Por tanto, nosotros estamos estudiando impugnar esa resolución del Parlamento de Madrid ante el Tribunal Constitucional.
Qué claro lo tiene Pedro Sánchez, ¿eh? Es un hombre de criterios y convicciones firmes. Le pasan el detector de plagios a estas últimas declaraciones y lo revienta. Bueno, pues no crean que eso ha terminado aquí. La idea que ha nacido en la cadena SER y ha tomado forma en Televisión Española ya ha llegado al Palacio de la Moncloa.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El gobierno de España ha decidido hoy estudiar la resolución de la Asamblea de Madrid en profundidad por ver si es susceptible de ser impugnada. Los servicios jurídicos lo estudiarán del gobierno.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Acaban de escuchar a la portavoz del gobierno Isabel Celá hace unos minutos después del Consejo de Ministros confirmando ese anuncio de Pedro Sánchez a pocas horas de que comience la campaña electoral. Anuncio que ha generado, como no podía ser de otra manera, multitud de reacciones. Desde el Partido Popular dicen que es otra metedura de pata del candidato socialista Teodoro García Egea, secretario general del PP.
Bueno, yo todo eso lo achaco al cansancio del señor Sánchez. Hemos visto que ayer ya afirmaba estar bastante cansado. Los españoles también estamos cansados de él, en especial los murcianos. Creo que el domingo los españoles debemos de mandarlo a descansar y poner a alguien que quiera mirar al futuro, como es el caso de Pablo Casado.
Ante el revuelo causado por esa propuesta que se aprobó ayer en la Asamblea con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que salir a explicarla para decir que no tiene nada de extraño.
No se trata de eso, no se trata de unos ilegalizar a los otros, no se trata de atacar a unos porque piensan diferente contra los otros, se trata de poner fin a la violencia en Cataluña y se trata de poner mecanismos para que aquellas personas que alientan la violencia no se sienten después en las instituciones blanqueando sus pretensiones.
Un argumento que comparten en Ciudadanos con quien gobierna Ayuso en la Comunidad de Madrid. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, dice que no es cuestión de querer ilegalizar a los partidos porque sean independentistas, sino porque no cumplen con la ley.
En España se puede ser independentista, se puede ser liberal, se puede ser conservador, se puede ser socialista, se puede ser hasta comunista. Pero en España no se puede ser violento y recibir dinero público. Y ya estamos hartos los españoles de financiar la violencia.
Desde Junts per Catalunya, su candidata al Congreso, Laura Borràs, llama directamente a Pedro Sánchez hipócrita.
Le pediría que no fuera tan hipócrita de ahora pedir que se pueda contravenir una votación que se hizo en la Asamblea de Madrid por parte de unos partidos con los que él también flirtea y con los que él también se manifiesta. Lo ha hecho en las calles de Barcelona.
Enseguida les vamos a contar cómo llega el independentismo al domingo. En Esquerra Republicana están tan nerviosos que hasta se han buscado un resquicio legal para intentar que a última hora y casi sobre la bocina Oriol Junqueras sea su candidato para el domingo a pesar de que está inhabilitado. Y les vamos a dar también todos los detalles de la estrategia de Vox, que este viernes ha pedido a la Junta Electoral Central que estudie la manera de posibilitar que los policías desplazados a Cataluña puedan ejercer su derecho al voto. De momento cerca de 1.800 agentes se van a quedar sin poder votar. Y si ayer Pedro Sánchez dijo que Vox es un invento de José María Aznar para desestabilizar a Mariano Rajoy, este viernes Pablo Iglesias da una vuelta de tuerca a este argumento. Atención.
Vox es el inconsciente de otras fuerzas políticas. El otro día me decía Monedero en plan de coña, Vox es el PP con dos carajillos.
Es noticia.
Viernes, octavo día del mes de noviembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Nuevo acto vandálico contra las sedes de partidos, en este caso ha sido la ciudad de Valencia, donde las sedes del PP y del PSPV han amanecido con pintadas en las que se podía leer «Sois escoria o vendéis nuestra patria al capital».
Cae la creación de empresas, un 1,6%, registrando en septiembre su cifra más baja en 8 años. Con este retroceso, la creación de empresas encadena 2 meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de haberse desplomado un 8,6%.
Sube un 2,9%. El salario bruto medio en 2018 hasta los 1.944 euros son datos del Instituto Nacional de Estadística que indica que se trata de la mayor subida en 10 años.
El expresidente brasileño Lula da Silva, encarcelado por corrupción más cerca hoy de salir a la calle gracias a una decisión de la Corte Suprema, considera que ahora nadie puede empezar a cumplir condena hasta que no se hayan agotado todos los recursos.
Y la ONU confirma que al menos 169 personas han muerto por las protestas contra el gobierno en Irak. Además de los muertos, se han contabilizado al menos 8.000 heridos, incluidos agentes de seguridad y militares, entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre.
Y en cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con mal tiempo prácticamente en todo el país. Mal tiempo, si entendemos por ello, frío y lluvia. Es verdad que los campos siguen, la verdad, estando sedientos. Así que el fin de semana va a estar pasado por agua, con frío, con nieve, en la cumbre de muchas montañas ya. Ni más ni menos que 34 provincias están este viernes en alerta por lluvia, nieve, viento, bajas temperaturas. La mitad norte de la península va a ser la más afectada por el temporal. El riesgo por nevadas va a afectar a Lugo, Orense, Asturias, León, Palencia, Navarra y Lérida, donde se pueden acumular 10 o 15 centímetros de espesor. En Tarragona las rachas de viento hasta los 110 kilómetros por hora. En el resto del país, cielos nubosos, pero con poca probabilidad de precipitaciones, aunque sí habrá una bajada generalizada de los termómetros.
Well, you
antes del parón de selecciones, jornada de Liga. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, que arranca esta noche a las 9 con el partido de uno de los tres líderes, la Real Sociedad, que recibe al Leganés. Mañana hay cuatro partidos más, entre ellos los encuentros de Barcelona, que recibe al Celta, o del Real Madrid, que juega en Ipurúa ante el Eibar. Acaba de hablar Zidane, luego van a escuchar un sonido que algunos están, yo creo que malinterpretando, de Bale y James, porque van a ir con las selecciones, pese, y abro comillas, Zidane ha dicho, no están lesionados, pero luego lo vamos a explicar. Y también hay novedades porque ha hablado Robert Moreno después de dar la convocatoria para los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa ante Malta y Rumanía. Hay cinco novedades, el principal es Dani Olmo, el delantero del Dinamo de Zagreb. Vuelve Álvaro Morata y Ansu Fati, no está con la absoluta, pero sigue con la sub-21.
2 y 11 minutos de la tarde, 1 y 11 en las Islas Canarias. Ya saben, este domingo a partir de las 7 de la tarde, la jornada electoral aquí en Es Radio.
España decide.
Y ahora tenemos un consejo de ministros de gente honesta, ejemplar. No como estos falsos patriotas.
Depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno. No va a depender de que Sánchez cambie de posición.
Os prometo que vamos a sorprender a muchos. Os prometo que lo vamos a volver a hacer.
Hace falta un gobierno que no le tiemble las piernas con los independentistas. Un gobierno que sepa superar la crisis económica.
El Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles y la unidad de España en Cataluña.
El desenlace este domingo a las 7 de la tarde con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. 10 años de información.
Hasta que llegue el domingo van a suceder muchas cosas. Por ejemplo, mañana, jornada de reflexión. El candidato del Partido Socialista no se concede ni un solo minuto de respiro. En este día, hoy, viernes, tres mítines y tres entrevistas para hacer un último esfuerzo antes de que el domingo vayamos a las urnas. No saben ustedes que la campaña electoral termina esta noche, pero para Pedro Sánchez no. El candidato va a aprovechar su condición de presidente del gobierno en funciones para utilizar las instalaciones del Palacio de la Moncloa. Lo cuenta en exclusiva y en portada Ketty Garat en Libertad Digital. El objetivo es sacar más votos que el resto, pues de alguna manera bordeando la prohibición de hacer propaganda política y electoralista en víspera de las elecciones. La exclusiva que ha tenido que confirmar Pedro Sánchez esta mañana en una entrevista en la radio, la firma, como decimos, Ketty Garat. Ketty, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. No habrá respiro, ni siquiera en la jornada de reflexión. Los planes ocultos del candidato socialista, hasta ahora ocultos, Pedro Sánchez, pasan por utilizar las instalaciones del Palacio de la Moncloa para obtener ventaja electoral respecto al resto de partidos políticos. Según adelanta ayer en exclusiva fuentes socialistas a Es Radio, el presidente del gobierno en funciones reunirá mañana sábado al Comité de Coordinación para Cataluña en Moncloa en plena jornada de reflexión para seguir de cerca los posibles incidentes que pudieran provocar los CDRs. Una información que adelantaba ayer esta casa y que esta mañana ha confirmado el presidente del gobierno en la cadena SER.
Bueno, mañana me reuniré probablemente con el comité de coordinación para ver exactamente la jornada de reflexión que discurra por los cauces democráticos, me estoy refiriendo en particular a Cataluña, y posteriormente pues estaré un rato con la familia.
Una convocatoria que defienden en Moncloa no vulnera en ningún caso la ley electoral porque ni es propaganda política ni se hace una petición expresa del voto, pero en la que la intención con la que se hace es lo que cuenta. La decisión tomada por el equipo de estrategia de Moncloa se explica como un golpe de efecto en plena jornada de reflexión, la víspera de las elecciones, porque según señalan de forma textual, mientras los demás candidatos pasean al perro o comen con la familia, la imagen de Pedro Sánchez será la de un presidente trabajando desde Moncloa. Una asunción velada de este uso electoralista de la Moncloa que se suma a los cuatro apercibimientos previos realizados por la Junta Electoral Central al Ejecutivo desde Isabel Celá al propio jefe del gobierno.
Lo hemos contado al inicio de este informativo. Una de las noticias del día responde a las palabras de Pedro Sánchez sobre lo que sucedió ayer en la Asamblea de Madrid. Esa proposición de Vox que salió adelante con el apoyo del PP y de Ciudadanos para legalizar a los partidos independentistas. A esta conclusión ha llegado el candidato del Partido Socialista, la que van a escuchar gracias a la ayuda de Ángels Barceló. Lo ha entrevistado en la cadena SER.
¿El gobierno piensa tomar alguna iniciativa con esta propuesta aprobada en la Asamblea de Madrid? Lo digo porque el gobierno a veces ha tomado iniciativas en otros parlamentos, estoy pensando en Cataluña, en cuestiones que se han aprobado en Parlamento Autonómico. ¿Piensa hacer algo el gobierno?
Pues no me parece un mal debate este, Ángels. Tengo que decirle que no me parece para nada un mal debate y lo vamos a estudiar.
Lo vamos a estudiar, decía Pedro Sánchez. Media hora después, en Televisión Española, lo iban a escuchar. lo iban a estudiar, perdón, pero el discurso de Sánchez ya había mutado. Tenía mucho más claro lo que iba a hacer el gobierno después de habérselo pensado, lo de plagiarle la idea a esta periodista de la SER.
De los independentistas se ha hablado mucho, viene en la portada de la prensa, una aprobación que no tiene validez legal, pero es una declaración,
sí,
algo declarativo.
Muy preocupante.
Es preocupante para usted la aprobación Vox, PP, Ciudadanos, para prohibir partidos independentistas en este caso.
Sí, porque, mire, al igual que nosotros hemos impugnado ante el Tribunal Constitucional resoluciones del Parlament de Cataluña que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional o que claramente exceden las competencias que puede tener un Parlamento autonómico, como es, por ejemplo, el cuestionamiento de la monarquía parlamentaria, al igual tenemos que ser de contundentes y de proporcionales cuando desde un Parlamento autonómico se están planteando cuestiones que tienen que ver con la ilegalización de partidos políticos, porque lo diga la ultraderecha. Por tanto, nosotros estamos estudiando impugnar esa resolución del Parlamento de Madrid ante el Tribunal Constitucional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo partido apoyó ayer esta iniciativa, ha salido hoy a explicar el motivo de la proposición.
No se trata de eso, no se trata de unos ilegalizar a los otros, no se trata de atacar a unos porque piensan diferente contra los otros, se trata de poner fin a la violencia en Cataluña y se trata de poner mecanismos para que aquellas personas que alientan la violencia no se sienten después en las instituciones blanqueando sus pretensiones.
El ciudadano Salve Rivera no se ha desmarcado de la medida y ha recordado que ellos tienen desde hace tiempo también su propia receta que pasa por establecer un corte en las elecciones. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Palabras de Rivera en su penúltimo acto de campaña esta mañana en Madrid, antes de cerrarla esta noche en Barcelona. El líder naranja respalda, como hizo su partido en la Asamblea de Madrid, la iniciativa de Vox. Lo hace, eso sí, con sus propias palabras.
En España se puede ser independentista, se puede ser liberal, se puede ser conservador, se puede ser socialista, se puede ser hasta comunista. Pero en España no se puede ser violento y recibir dinero público. Y ya estamos hartos los españoles de financiar la violencia que ejercen Arran y las CUP, por ejemplo.
Rivera, no obstante, subraya otra de las propuestas de su programa, la de una barrera del 3% en la ley electoral para entrar en el Congreso, lo que mermaría las posibilidades de los partidos nacionalistas.
Preferimos ganarles en las urnas y preferimos protegernos democráticamente. Ciudadanos propone un corte del 3% para que los partidos separatistas no puedan condicionar todas las políticas nacionales. Presupuestos, mociones de censura, leyes, yo creo que ya está bien. Todos los países de Europa tienen un corte electoral del 3, del 4, del 5%, pero PP y PSOE no han querido nunca poner freno a ese abuso y a ese chantaje de los nacionalistas.
Fuentes de Ciudadanos en Madrid, Juan Pablo, lamentan que Vox no aceptase ayer enmiendas a su iniciativa de ilegalizar partidos, una proposición no de ley, cosa que hubieran hecho los naranja junto al Partido Popular para, entre otras cosas, vincular la iniciativa a la ley de partidos, aquella que permitió en su día ilegalizar a Batasuna.
Más cosas con respecto a las elecciones, en lo estrictamente electoral podemos decir, el próximo domingo en el PP hoy caretas fuera y a por todas, o mejor dicho, a por todos. A por todos los votos de la derecha. Pablo Casado ha intentado persuadir hoy a quienes le escuchan diciendo que el único voto útil que hay en este espectro ideológico es el suyo y que en sus manos el voto es mucho más valioso que en las de Vox o en las de Ciudadanos. Mariano Alonso, Miriam Muro, perdón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en estas últimas horas de campaña electoral, el líder del Partido Popular ha tirado de metáfora deportiva desde Palencia para pedir a los votantes de Ciudadanos y Vox que apoyen al Partido Popular.
Esto es como un partido de fútbol. Estamos en la final. Solo hay dos equipos. O gana el Partido Socialista o gana el Partido Popular. Cualquier otro equipo podrá entrar de espontáneo en el campo, pero no puede marcar goles. O si los marca, será en la propia meta del que supuestamente era su aliado para sacar a Sánchez.
Creen en Génova que tienen, dicen, opciones de ganar el domingo. Incluso hablan de un empate técnico con los socialistas. Empate que aseguran no lo reflejan las encuestas, dado que la baja participación le resta fiabilidad. Pero para eso, dicen, hace falta un último empujón. De ahí que hoy Casado pidiese el voto sin medias tintas.
Y por eso yo me quiero dirigir hoy a los votantes de Vox y de Ciudadanos. Si estamos de acuerdo que España se la juega, que estamos en un auténtico riesgo de ruptura nacional y de crisis económica y social, yo pido el voto a esos votantes de Ciudadanos y Vox para que en torno al PP derrotemos a Sánchez.
A las 7 de la tarde, el líder del Partido Popular cierra campaña en las ventas. Eso sí, tiene truco porque lo hace en una carpa en el Ruedo y no en toda la plaza.
Bueno, pues es que llenar una plaza de toros siempre es bastante complicado. Bueno, ¿cómo encara estas últimas horas Vox? Pues con una mezcla de optimismo, nerviosismo y también algo de vértigo. Maite Loureiro.
Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, vértigo ante la posibilidad de conseguir por fin cumplir con los pronósticos que arrojan las encuestas y convertirse en tercera fuerza política. Siempre con la cautela de no querer vender la piel antes que el oso para evitar así repetir los errores del pasado 28 de abril, pero con el optimismo de saber que en esta ocasión los sondeos sí podrían acercarse más al resultado final de las elecciones. Al empuje de Cataluña, la exhumación de Franco se ha sumado en los últimos días la cuestión migratoria por la que el partido admite haber movilizado a parte del electorado socialista hacia su formación. Sin embargo, aseguran que en el último momento los más indecisos pueden acabar optando por partidos más cómodos, como les definen, refiriéndose a PP y Ciudadanos, especialmente a este último, ya que admiten que suelen tener mejor resultado que lo que pronostican las encuestas. En cualquier caso, insisten en que para ellos lo importante es mejorar ligeramente, aunque sea, y se conforman con obtener algún escaño más de los 24 que sumaron el pasado 28 de abril.
Y Pablo Iglesias, ¿cómo llega a esta, cómo encara esta última, estas últimas horas el partido de Podemos? Bueno, pues hoy su líder Pablo Iglesias pide el voto sí para Podemos. Y lo pide a pesar de él mismo. De alguna manera puede parecer que Pablo Iglesias es consciente de que genera cierta aversión en una parte del electorado que todavía confía en él o al menos en su partido.
Hay mucha gente que a lo mejor no es ni de izquierdas, pero que dice, oye, es que si yo tengo que votar pensando en mi familia, pensando en llegar a fin de mes, pensando en la ley de dependencia para cuidar al abuelo, pensando en las escuelas públicas infantiles de 0 a 3, pensando en los servicios públicos, el único voto que va a cuidar de mi familia es el voto de Unidas Podemos, aunque no soporte a Pablo Iglesias.
Más cosas. Desde la una de la tarde está reunida la Junta Electoral para decidir a estas alturas, 48 días de que se abran las urnas, sobre si el preso condenado a 13 años de cárcel por sedición, Oriol Junqueras, puede ser o no candidato a las elecciones de este domingo. Este es el último arreón final de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo hacen los independentistas en base a la ejecutoria de la sentencia del Tribunal Supremo, que suspende la inhabilitación de Junqueras hasta que Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelva el caso sobre su inmunidad. En Esquerra tienen la esperanza, pero lo que dice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 6.2, es que los condenados a penas de prisión, como es el caso de Junqueras, son inelegibles. La pregunta también podría ser, oiga, ¿y por qué esto no lo han hecho antes? Si la sentencia la conocimos el día 14, ¿había necesidad de esperar hasta el último momento? Bueno, pues la maniobra de Esquerra Republicana de Cataluña, a la desesperada y a poco más de 48 horas de las generales, básicamente se debe al temor de los de Junqueras de no conseguir su objetivo de superar la marca actual de los 15 escaños, porque ellos también están con la vista puesta en lo que pueda ocurrir en Cataluña en los próximos meses. Porque se dice que puede haber elecciones en esta autonomía. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, del resultado de las elecciones generales va a depender esa maniobra de Esquerra de forzar al presidente Quim Torra un adelanto de comicios también allí en Cataluña. Por ahora los de Junqueras manejan encuestas que les garantizarían 16 escaños, 17 sería para ellos el objetivo, 15 son los que tienen ahora. De esta forma consolidarían su posición de liderazgo en el Congreso y con esto les valdría para forzar ese cambio de gobierno en Cataluña. Es la marca del fugado Carles Puigdemont la que aparentemente tiene más que temer este domingo porque Junts per Catalunya podría quedar bajo los 5 escaños, 7 tienen ahora y a quien responsabilizan de este posible batacazo es al consejero de Interior, a Miquel Buch, a quien han escondido durante toda la campaña y a quien, ojo a esto, podrían sacrificar, ser el primer sacrificado por Torra si los resultados del domingo son peor de lo esperado. Por si acaso, mañana, jornada de reflexión, algunos diputados de Junts van a asistir, nos lo confirman, a los actos organizados por el Tsunami Democrático. Van a intentar lavar así la imagen del consejero de Interior entre los violentos. La CUP puede ser la gran sorpresa, los radicales que esperan hasta 4 asientos en el Congreso. La gran incógnita, Juan Pablo, es a quién va a perjudicar de las dos siglas independentistas.
En la economía hoy hemos conocido unos datos muy interesantes en materia de salarios que arrojan luz sobre muchos mantras que se repiten continuamente y que aquí en esta emisora intentamos y en el Grupo Libertad Digital intentamos desmentir. El Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer su estadística de CIL, de salarios del empleo principal de la encuesta de población activa. ¿Qué es lo que dice esta encuesta? Bueno, de ella se desprende, por ejemplo, que los empleados públicos cobran de media 800 euros más que los privados o que el salario medio sube a su mayor ritmo en 10 años. Rocío Regidor.
El salario medio bruto en el sector público alcanzó los 2.654 euros el año pasado, mientras que en el sector privado se situó en 1.772, un salario que, según los datos del INE, aumenta con el tamaño de la empresa. En 2018, el salario medio en las grandes empresas con 250 empleados o más fue de 2.700 euros, mientras que en las empresas de menor tamaño, de 10 trabajadores o menos, se situó en menos de 1.400. Por otro lado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de media 400 euros. Una desigualdad que se explica, según estadística, debido a que las mujeres trabajan más a tiempo parcial, también a que ejercen su actividad en ramas menos remuneradas que los hombres. Por comunidades, las diferencias son muy elevadas, fruto de la distinta estructura productiva de las regiones. De esta forma, la que tuvo una mayor concentración de salarios altos fue el País Vasco, con casi un 44% de los asalariados con sueldos por encima de los 2.187 euros al mes. En el lado opuesto se encuentra Extremadura, con más del 40% de sus trabajadores en el decil salarial más bajo, esto es, inferior a los 1.260 euros.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Cuando comience el escrutinio el próximo domingo, día 10 de noviembre, parecía que el día nunca iba a llegar, pero ya está aquí, es pasado mañana, quedan apenas 48 horas. Una vez que comience el escrutinio, 9 menos 10, calculamos, 9 en punto de la noche, podremos comenzar a responder algunas de las preguntas que ustedes y nosotros nos hemos venido haciendo en los últimos meses. Y algunas de ellas son estas. Por ejemplo, si Pedro Sánchez habrá cometido o no un tremendo error del que se va a acordar durante muchos, muchos años. Si la expectativa que tenía en verano de coger 150 escaños ha menguado hasta tener menos de 123, que es lo que están diciendo muchas encuestas que podría cosechar el próximo domingo. ¿Qué va a pasar si el Partido Socialista baja su expectativa de voto? ¿Qué va a decir Pedro Sánchez? ¿A qué lo va a atribuir exactamente? Hay muchas más preguntas. Por ejemplo, si Pablo Casado el próximo domingo y el Partido Popular van a ser capaces de lograr los 110 escaños que les dan algunas encuestas. Bueno, 110 en realidad, encuestas no le da ninguna. 110 se lo autoconceden ellos mismos a través de la expectativa que de alguna manera ha alimentado el partido a través de los altos cargos de Génova que se han dedicado en los últimos 3 días a deslizar esta opción. 110 escaños para el Partido Popular. Da la impresión de que es una estrategia para dar a entender que están muy cerca del Partido Socialista y que su voto es el más útil de todos los que hay en el espectro ideológico de la derecha. ¿Qué va a pasar con Podemos? Saldremos de dudas el próximo domingo y sabremos si va a aguantar los 42 que tiene ahora mismo en el Congreso de los Diputados o si Pablo Iglesias va a registrar una merma en el número de apoyos que tiene ahora mismo en la Cámara de Representación Nacional. Sabremos también si Vox va a catapultarse hasta los 60 que le están dando algunos de estos sondeos, los polvoxrones, como dicen algunos, estos sondeos que no se pueden publicar pero que todos conocemos en estos días, estos sondeos que se publican en Andorra. Sabremos qué va a pasar con Vox, qué va a suceder exactamente, o si Ciudadanos va a bajar tanto, si va a experimentar el batacazo que anuncian prácticamente todas las encuestas a la limón, incluida también el CIS. Y responderemos también a la pregunta de si la violencia y el clima de agitación en Cataluña pasa factura o consolida a los partidos independentistas. Pero hay otras preguntas que también responderemos. Y saldremos de dudas sobre si tienen razón la mayor parte de los sondeos que hemos venido conociendo en los últimos días y que con matices decían esencialmente lo mismo, o va a acertar Tezanos con su pronóstico, que daba una horquilla de entre 133 a 150 escaños para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, al que Tezanos tanto se ha esmerado en defender en los últimos tiempos. Pero vamos a responder también a la gran pregunta, y es si España va a poder salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra. Y empezaremos a analizar esta respuesta. No sé si vamos a poder contestarla, porque esto va a ser un proceso que va a tener que cocerse a fuego lento en los próximos meses. De manera que, como son muchas preguntas y son muchas respuestas, la recomendación, un domingo más, es que no se separen del transistor a partir de las 7 en punto de la tarde. Y que tampoco dejen de revisar en su teléfono móvil todo lo que vaya contando al minuto Libertad Digital, nuestro periódico en Internet. porque durante el día de mañana van a suceder muchas cosas. Lo hemos contado antes. Pedro Sánchez va a convocar a la Junta de la Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. Los CDR van a intentar reventar la jornada de reflexión. Durante el domingo vamos a ver si se puede votar en libertad en Cataluña, que es otra de las grandes dudas y las grandes incógnitas que presenta como novedad este final de campaña electoral y esta jornada en la que millones de ciudadanos españoles están convocados a las urnas. De manera que, insistimos, a partir de las 7 en punto de la tarde aquí en el radio vamos a analizar todo lo que suceda en esta jornada con el análisis de Federico Jiménez dos Santos, Luis Herrero, Luis del Pino, Dieter Brandau desde Barcelona, Pablo Planas y nuestros corresponsales parlamentarios destacados allí en los lugares donde van a tener lugar las noticias, las reacciones, las caras. Lo vamos a contar absolutamente todo. Insistimos, a partir de las 7 de la tarde, el próximo domingo, no van a encontrar en toda la radio española una mesa de análisis mejor que la que vamos a tener aquí en el radio. Así que, ya saben, insistimos, domingo, 7 en punto.
Es noticia.
Vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando hasta ahora en el periódico?
También estamos calentando con vosotros de cara a esa jornada electoral. De momento llevamos asuntos muy centrados en el 10N, por ejemplo, una entrevista a Albert Rivera, que nos ha dejado muchos titulares. Uno de ellos es que tenemos que recuperar competencias de las comunidades autónomas y vigilar otras, dice el líder de Ciudadanos. También nos fijamos en Casado, quien se ve opciones, como comentabas hace unos minutos, de ganar las elecciones. Dice que hay un empate técnico y la bajada de participación resta fiabilidad a las encuestas, a esas encuestas. Uh-huh. Dos asuntos propios, exclusivos del Mundo. Por un lado, una investigación entre el fútbol y la economía. Los negocios al límite de Piqué, de Gerard Piqué, las conexiones comprometidas de su holding empresarial. Y por otro, un reportaje de Ángeles Escrivá sobre yihadismo centrado en los dos comandos marroquíes del Estado Islámico que iban a por los guardias civiles de Melilla. Uh-huh. Para finalizar, estamos conmemorando estos días el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Tenemos muchos contenidos que vamos renovando a lo largo del día. Ahora mismo me gustaría destacar uno, es un informe gráfico muy completo sobre lo que era el muro en sí, muro que separó dos mundos, no solamente una ciudad en dos, sino que separó dos mundos. Las víctimas, los intentos de asalto, las fugas, cómo era físicamente, todos detalles.
Como la información digital muchas veces es demasiado etérea y se nos escapa, lo que he hecho esta mañana ha sido guardarme en el cajón el especial que ponéis en papel, por supuesto, que publicáis en papel porque es de estos que hay que conservar. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Igualmente, buen fin de semana.
Igualmente, el día nos deja sonidos destacados. Dice la formación de la portavoz del gobierno, Isabel Celá, que no puede valorar las palabras de Pedro Sánchez sobre Torra esta mañana porque lo ha hecho a nivel de candidato.
Ya, siento mucho no poder responderle cualitativamente a la pregunta que me formula desde esta mesa hoy, habida cuenta de que el presidente ha hecho esas declaraciones en su condición de candidato en una radio con toda propiedad, pero no puedo hacer valoraciones sobre la responsabilidad o no del señor Torra.
Le falta decir a Cela que me está vigilando la Junta Electoral Central, que ya me ha percibido dos veces y una tercera va a ser como ya demasiado. Bueno, la cabeza de lista del PNV al Congreso en Vizcaya, el cabeza de lista Aitor Esteban, ha lamentado que ante lo que considera las barbaridades de Vox, tanto Partido Popular como Ciudadanos no solamente callan, sino que votan a favor.
Esto crea unos ambientes en los que la gente, la ciudadanía, puede pensar que, oye, pues es normal, ¿no? Tampoco pasa nada si el PP, si Ciudadanos dicen que esto puede. Entonces, crear estos ambientes es muy complicado. No sé lo que va a salir en las próximas elecciones, el resultado. Igual nos llevamos una sorpresa con lo que ocurre y cómo son los votos de la derecha y los que tenga Vox.
Pablo Casado, esta mañana en su tierra, líder del Partido Popular, ha dicho que el voto bueno de la derecha es el suyo.
Quien haya votado en abril a Vox, votó a Abascal. Quien votara en abril a Ciudadanos, votó a Rivera. Pero al final ganó Sánchez. Si ahora queremos votar al PP, el voto vale doble, porque se vota un gobierno del PP y se echa a Sánchez de la Moncloa. Y no hay más alternativa.
Pablo Iglesias habla sobre las diferentes versiones de Pedro Sánchez.
Pero lo que estaba diciendo Pedro Sánchez a los suyos es, ¿os acordáis del Pedro Sánchez de izquierdas? Pues olvidaros, porque ese se acabó. Ahora hay una nueva versión que lo que quiere es llegar a un acuerdo con la derecha para afrontar la crisis económica o la desaceleración económica con las políticas cuyo resultado ya conocemos, que lo paguen la gente corriente, las clases populares de nuestro país.
También nos acordamos del Pablo Iglesias comunista, del socialdemócrata, del de la democracia liberal nórdica, del de la bolivariana, etcétera, etcétera, que aquí cada uno tiene su pasado. Y hace media hora ha terminado el plazo para entregar el voto por correo. En esta ocasión ha sido menos caótico que el pasado 28 de abril.
Y he votado por eso, por la obligación de votar más que nada, pero me hubiera gustado tener más expectativas.
Ninguno me convence y al final lo que votas es lo que crees que es lo menos malo dentro de lo que cabe.
Son las 2:39 minutos de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la bronca, hoy sí también, en el Parlamento andaluz. Segunda jornada por la Comisión de Investigación de la FAFE, la Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo, que gastó dinero destinado a los parados en prostíbulos, entre otras muchas cosas. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
Los exconsejeros socialistas han seguido hoy el modus operandi que ya llevó a cabo ayer el expresidente Chávez, la de llegar, intervenir brevemente para denunciar interés electoral en la comisión, decir que se acogen a su derecho a no declarar y a continuación marcharse de la sala. Es lo que han hecho esta mañana los que fueran altos cargos de la Junta con los gobiernos del PSOE, Javier Carnero y José Sánchez Maldonado. Escuchamos al primero.
Y ahora ya han demostrado lo único que quieren, enturbiar, enmarañar, retorcer la verdad e intoxicar, montando un circo mediático a 48 horas de unas elecciones. Solo quieren vernos hacer el pasillo a personas cuyo honor está siendo claramente cuestionado y vilipendiado.
El PP, por cierto, no descarta pedir en el Pleno la reprobación de quienes dicen han despreciado al Parlamento en la comisión. Esta tarde debería comparecer el exconsejero y actual diputado del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano, así como también el propietario del prostíbulo local en el que supuestamente se pagaron gastos con una tarjeta de la Junta.
Francis Puig, hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, era el ideólogo para cobrar las subvenciones de la Consejería de Educación destinadas al fomento del valenciano. Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Así de contundente fueron las declaraciones de una extrabajadora de una de las productoras del hermano de Ximo Puig. Ayer esta mujer declaró en la Fiscalía Provincial de Valencia, donde aseguró que Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, era el que maquinaba todo para cobrar las subvenciones de la Conselleria de Educación destinadas al fomento del valenciano. Asimismo, la mujer afirmó que durante las reuniones privadas escuchó frases como «cuando Ximo sea presidente, nos vamos a forrar». La exempleada asegura que pusieron su nombre y el cobro de 9 nóminas para justificar la ayuda, aunque mantiene que nunca trabajó para esta productora de televisión. La justificación en nóminas fue de 4.500 euros que la denunciante asegura que nunca percibió.
La nueva ley de caza en Castilla y León contempla actuar en casos de emergencia cinegética. Es el borrador de esta nueva ley, este nuevo texto que ya tiene redactado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de esta autonomía. Hoy la publica el diario ABC, Goyo Castro.
Buenas tardes. La Junta de Castilla y León trabaja ya en un anteproyecto que se convertirá en ley, coincidiendo con la campaña del próximo año. Los cazadores apoyan algunos aspectos, como la regulación de las actuaciones en emergencia cinegética o la inclusión de expertos para la red de seguimiento de poblaciones. Tras la elaboración de este borrador, se abrirá un periodo de consultas para que todas las partes aporten sus ideas. Los cazadores temen las aportaciones que puedan realizar los colectivos conservacionistas que buscan exclusivamente, dicen, la eliminación de la caza como actividad cinegética.
Herida grave una mujer después de haber sido apuñalada en Vigo por su pareja. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
El hombre detenido esta misma mañana era su pareja y no constaban denuncias previas por violencia doméstica ni una orden de alejamiento, según ha informado la Policía Nacional. Tal como han señalado, ambos convivían en un trastero de la ciudad olívica donde se han producido los hechos. La mujer, tras ser apuñalada en el domicilio, bajó a la calle por su propio pie. Fue un vecino el que alertó a emergencias cuando la vio herida. A pesar de lo sucedido, la víctima está estable y su vida no corre peligro, aunque sigue ingresada en un hospital vigués.
Más cosas. Nuevo espacio expositivo en la capital para poder conocer de primera mano Madrid Nuevo Norte, el gran proyecto de transformación urbanística de la capital de España. Lucía Guadalupe.
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha reivindicado este viernes el proyecto Madrid Nuevo Norte como solución histórica a la brecha urbana entre la capital y los municipios del norte y ha aprovechado para responsabilizar al anterior equipo de Manuela Carmena de la restricción de la vivienda en la capital durante 4 años y del alza.
Creemos que durante los últimos 4 años ha habido una restricción en la oferta en la capital, derivado de la paralización por parte del gobierno de Carmena de los grandes proyectos de vivienda. Eso ha significado que se ha privado a los madrileños durante 4 años de contar con, en este caso, 52.000 viviendas que podrían haber estado a su servicio y a su disposición.
Para todo el que se acerque a la capital y quiera conocer el proyecto, puede hacerlo en el nuevo espacio expositivo de Madrid Nuevo Norte, en el Paseo de la Castellana 120.
Alertan de la llegada de la rata negra a Madrid. Cuéntanos, Jesús Sánchez.
Y es que la inquilina habitual del subsuelo madrileño, la rata gris, ya tiene una nueva compañera. Hablamos de la rata negra, de menor tamaño y más pequeña que su pariente. Es una gran trepadora y vive en falsos techos, áticos y árboles. El Ayuntamiento de Madrid la detectó el pasado año y tiene localizados 10 focos que de momento no constituyen una plaga y están controlados. Esta especie, originaria de Asia, suele habitar en ciudades portuarias de ambiente más húmedo. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental está trabajando ya para encontrar las medidas de control adecuadas y todavía, eso sí, no cuenta con un tratamiento definitivo. Este viernes se reúnen el Ayuntamiento y la Asociación para poner freno a esta nueva rata callejera.
Y Asturias se prepara para recibir el intenso temporal de lluvia y nieve. José Manuel Larrea.
El frío polar está trayendo a la región un tiempo invernal. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por riesgo de nevadas en toda la cordillera y los picos de Europa, donde se puede acumular nieve a partir de los 900 metros, y en el suroccidente, donde la cota estará a unos 1.000 metros. Las precipitaciones también serán intensas, con una acumulación de lluvia de unos 137 litros por metro cuadrado. A todo ello hay que sumar el nivel de alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral, donde se prevén olas de entre 5 y 6 metros. El mal tiempo también puede estar detrás de un accidente que esta mañana causó la muerte a un hombre de 52 años tras volcar su camión articulado en la autopista del Huerta.
Y en cuanto al tiempo, las precipitaciones en numerosos puntos de la mitad norte peninsular, algunas de ellas van a ser persistentes, fuertes, con tormentas, otras en forma de nieve, y junto con el viento y las temperaturas más frías, pues van a conformar un clima que va a ser lo más parecido a lo que va a ser este invierno. Este fin de semana las lluvias pueden ser, atención, persistentes y localmente fuertes en la costa cantábrica, donde podrían ir acompañadas de tormentas. En Baleares, las tormentas, aunque también es cierto que no va a hacer tanto frío como en el norte peninsular. Las temperaturas van a descender de forma prácticamente generalizada. Una pausa y enseguida salimos al exterior.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
¿Oferta o demanda?
Economía.
¿Empleado o autónomo?
Trabajo. Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Ahora vamos con la selección española, porque después de este fin de semana hay nuevo parón de selecciones, antes una nueva jornada de liga, que para el Real Madrid precisamente viene marcada por las futuras ausencias de James y Bale, que se van con sus selecciones. Hay muchas cosas que explicar. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes. Se van a ir los dos, con Gales Bale y con Colombia James, pese a que mañana ante el Eibar, en Ipurúa, que es el partido que tiene el Real Madrid, no van a estar disponibles. No van a jugar porque todavía no pueden. James no ha jugado apenas con el Madrid por lesión en este último mes, y Bale directamente no ha jugado nada desde que cayera lesionado con Gales en el último parón. Zidane no domina bien el español y por eso ha pasado lo siguiente esta mañana en Valdebebas, cuando le preguntaban por estos dos futbolistas y el entrenador afirmaba que ninguno de los dos está lesionado.
No están disponibles, lesionados no. Van a ir con la selección y yo no y además no quiero hacer nada.
¿No están lesionados ninguno de los dos?
O sea, pero no están preparados para jugar mañana. Entonces, si no entrenan con el equipo, no está disponible. No,
pero, o sea, que podrían jugar perfectamente con Colombia y con Gales la próxima semana.
No es lo que te digo tampoco. Ellos van a valorar eso.
¿Quieres decir que es un poco decisión técnica, que usted no cuente
no
con...?
No es decisión técnica, ¿vale?
Pero es su decisión que no entrenen, ¿la de usted o la de los jugadores? ¿Quién decide que no entrenen?
No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Todavía le falta algo.
Hemos preguntado en el Real Madrid por si había alguna duda al respecto. Ni James ni Bale están lesionados, pero no tienen el alta competitiva, anda, que es lo que no dice Zidane. De hecho, como pasa siempre, los jugadores son los que explican si tienen buenas sensaciones y en función de eso, si pueden primero entrenar con el grupo. y luego ya, después de unos entrenamientos, jugar. En cuanto a que vayan a disputar los partidos con sus selecciones, lo ha dicho Zidane, Gales y Colombia juegan en una semana, y si el Real Madrid jugase en una semana, con 4 o 5 entrenamientos de por medio, pues habría opciones de que ambos pudieran jugar. Por eso dice que bueno, que ya verán si juegan con Gales y Colombia. Eso es algo que van a decidir en una semana. Y sí que ha estado Zidane más escueto cuando le han preguntado por el enfado que tiene con él, Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, por supuestamente haber filtreado sobre el fichaje de Mbappé.
No, nada, no, y además no dije nada, dije solo lo que decía el jugador, ¿sabes? Que era su sueño un día jugar aquí y ya está, nada más. Entonces, bueno, cada uno luego hace lo que quiera.
Mañana a las 6:30 es Eibar-Real Madrid, donde tampoco va a estar Marcelo, lesionado. A las 9 en el Camp Nou, Barcelona-Celta, con el estreno de Óscar García en el banquillo de los gallegos. A las 4, Valencia-Granada. Y a la 1 de la tarde, a la vez, Valladolid. Todo eso mañana sábado. La jornada comienza esta noche a las 9 con el Real Sociedad-Leganés, que juega uno de los tres líderes, como es la Real Sociedad. Si no, de Gareth los vascos. Y aquí también hay estreno en el banquillo porque va a debutar Javier Aguirre en el Leganés, que es colista de la Liga.
No, por supuesto que hay que repartir los goles, por supuesto. Hay que defender mejor y atacar mejor. Los números así lo indican, no estoy inventando nada. Si has perdido 9 de 12, llevas 6 goles y te han hecho 21, pues algo estará pasando por la cabeza de los jugadores. Evidentemente no podemos cargar la responsabilidad solo a dos jugadores de que hagan gol o a solo a Guido o a Nesiri, no, o a Bright White. Aquí la idea colectiva es que todos somos ofensivos, empezando por el portero cuando tenemos la pelota, y todos defendemos empezando por el que la perdió cuando no la tenemos. Solamente así, buscando ese equilibrio, es como se van a repartir tareas. Luego al final.
Y esta mañana también ha hablado Robert Moreno, seleccionador español. Ha dado la lista para los dos últimos partidos oficiales de clasificación para la Eurocopa, en Malta y en el Wanda Metropolitano ante Rumanía. Ya estamos clasificados, falta por saber si como primeros o segundos. Hay 5 novedades respecto a la última lista. Se quedan fuera Jordi Alba y Ceballos por lesión, Diego Llorente, Reguilón, Luis Alberto y Sarabia por decisión técnica, y entran como novedad Gaya, Bernat, Thiago Alcántara, Álvaro Morata y Dani Olmo, canterano del Barça, mejor jugador de la final del Europeo Sub-21 y que juega en el Dinamo de Zagreb, equipo que disputa la Champions League. Continúan algunas de sus apuestas, por lo tanto, los 4 del Villarreal, Pau Torres, Raúl Albiol, Cazorla y Gerard Moreno. Sigue fuera Dani Parejo, un seleccionador que ha dicho que quiere seguir tras la Eurocopa. Todavía no le han ofrecido la renovación.
No me la han ofrecido. Y tampoco la espero en breve. Sobre lo que yo querría o no, es que las circunstancias cambian. Si me preguntas antes de ser seleccionador, oye, te van a hacer seleccionador, ¿qué te gustaría hacer? Pues una Eurocopa y un Mundial mínimo, porque como Benjamin Button, he empezado por el final. Aquí estás una vez. Eso es lo que pienso a día de hoy. Dentro de unos meses, según cómo vaya la selección, a lo mejor el primero que digo, oye, me tengo que ir porque no lo estoy haciendo bien, soy yo.
Y le han preguntado dónde le gustaría disputar un partido con España.
Es una cosa que no me toca a mí. Evidentemente, sabéis que soy catalán, no lo escondo, y a mí me encantaría que pudiésemos jugar en Barcelona.
Repasar también resultados. Ayer en la Europa League, el Español y el Sevilla lograron la clasificación para la siguiente fase. Los catalanes, tras golear 6-0 al Ludogorets, la mayor goleada en la historia del Español en competiciones europeas, y el Sevilla por 2-5 al Dudelans. Se ha complicado su pase el Getafe, que ayer vivió en sus carnes lo que es que no haya VAR. Con 2-1 en contra ante el Basilea, el resultado con el que terminó el partido, el Linier anuló un golazo al delantero Ángel por fuera de juego, que no era por un metro. Bordalás.
Que yo creo que esta jugada no hacía falta ni VAR, porque desde el banquillo, sinceramente y con honestidad, la sensación ha sido que Ángel entraba desde atrás y bueno, luego cuando la hemos visto, pues ha sido una jugada clara.
El Getafe sigue siendo segundo de su grupo, pero ya ha empatado a puntos con el tercero. En la Euroliga de baloncesto, ayer el Real Madrid logró su primera victoria como visitante al vencer 60-75 al Estrella Roja, los mejores Sergio Llull, Rudy Fernández y Tavares. El Baskonia perdió 81-74 ante el Milán. Hoy a las 7 hay Zalgiris-Barcelona y a las 8:30 Panathinaikos ante el Valencia. Y terminamos con unas declaraciones de Rafa Nadal, del que estamos muy pendientes estos días para ver si disputa la Copa de Maestros, que arranca el domingo en Londres. Ha dicho Rafa Nadal a través de las redes sociales, literalmente: estoy contento de estar en Londres, voy día a día. El jueves, ayer, empecé a servir, a sacar, pero muy despacio, haciendo caso a los consejos del médico. El objetivo es estar listo para el lunes.
Pues a ver si llega. Lo que sí que tengo claro con Rafa Nadal es que se conoce tan bien y respeta tanto su cuerpo, porque el futuro de su carrera profesional depende de ello, que si nota el más mínimo dolor o que no puede, evidentemente no va a jugar ni esto ni tampoco la Copa Davis, aunque para ello queda también un poquito y algo de margen. Pero, en fin, Rafa Nadal sabe lo que hace y gestiona
mejor que nadie. Quedan 10 días para la Copa Davis.
Pues eso. Pues si no puede una cosa, me parece a mí que la otra. En fin. Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al cine. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Estoy muy contento porque te han dado un merecido galardón, una antena de oro, y estoy enormemente satisfecho porque son muchísimos años de trabajo y porque creo, amigo, que de verdad te lo mereces. Y mira, cuando lo supe, me alegré enormemente por ti.
Lo sé porque además me lo habéis demostrado todos, especialmente tú. Y Dieter, quiero decirlo así, ¿no? El jefe, por supuesto, Federico, ni te cuento. Pero yo estoy muy agradecido a este premio, ya no por el reconocimiento o no de una labor, sino porque yo creo que por primera vez, si no que me rectifique alguien, es la primera vez que se da un programa de cine en la radio, ¿no? Y en nombre de todos mis compañeros, porque cuesta mucho hacer un programa de cine, y no es un género menor. Yo creo que en la radio no hay nada menor, ¿no? Pero el cine es muy difícil de hacer en radio. Explicar algo que se ve es como un milagro, y sin embargo todos entramos en ese juego. Por eso estoy muy agradecido, y que todo sea casi como una casualidad, ¿no? 10 años en esta casa, 10 años de programa, y qué mejor forma de celebrarlo que con la antena. Así que estoy encantado, como imagino que cuando tú la tuviste en su momento, que disfrutaré en la noche del próximo sábado, no este sábado, sino del que viene. Disfrutaré con la gente que vaya, que me dejan llevar, porque en definitiva te gusta estar arropado, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy bonito, va a ser muy, muy emotivo, y yo soy muy llorón. O sea que como me dé en el escenario por pensar en algo, me veis aparecer en la
puerta. Pues sí, tienes que llorar, llora, hombre, claro que sí.
Como un enano. Claro. Pero bueno, sí, te lo agradezco a ti y a todos los compañeros.
Lo mereces, sí, lo mereces mucho. Bueno, la cartelera, ¿qué tal viene?
Pues mira, viene, aunque te parezca mentira, no viene mala, y son muchos, muchos estrenos. Pero, por ejemplo, quiero empezar con una película en la que se llama Estafadoras de Wall Street y está basada en un hecho real. Yo creo que Jennifer López, que es una estrella de la canción, y que lo es indiscutible, una estrella mundial, es también de vez en cuando buena actriz. Hace cine de vez en cuando, funcionan bien sus películas, y algunas veces a mí me ha demostrado que es una actriz soberbia. Es decir, lo fue con con Selena, que fue su primera película. Estuvo nominada incluso a los Globos de Oro cuando interpretaba a una cantante, pero algo que la pillaba muy cercano. Me pareció genial en Giro Infernal, al lado de Sean Penn, dirigido por Oliver Stone. Y en esta película lo que hace es dificilísimo. Una peli que además costó 20 millones de dólares, que lleva recaudado solamente en Estados Unidos 150, es decir, que ha sido un pelotazo absoluto, que está basado en un hecho real, y que lo que hace, no solamente como actriz, sino también como intérprete de striptease, de bailarina, más que de striptease, de, ¿sabes? Todo lo que hacen en barras y todo, sí, que es complicadísimo. Sí, 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 sí. No tiene doble, lo está haciendo todo ella. A mí me parece un esfuerzo tremendo.
O sea, que ha aprendido el pole dance, que se llama.
La historia es súper original, porque además es real. Hablamos de unas bailarinas de striptease que lo que hacen es engañar a los grandes gerifaltes de Wall Street y les estafan a todos y ni se enteran, hasta que una periodista descubre que hay estafa y que estas pueden ser las culpables, y ahora tendrán que luchar contra ella para que esto no salga a la luz, sobre todo para que no se las descubra, porque si no van a la cárcel directamente. Es una película muy entretenida, se ve muy bien, y atención, atención, porque Jennifer López puede estar nominada a los grandes premios de este año.
También
sí,
está, qué barbaridad.
Como oyes. Bueno, hay una peli española que a mí me ha dejado un poco fuera de todo, ¿no? Porque me sorprende muchísimo. Se llama Ventajas de viajar en tren. Cuando yo leí la novela, ya la novela me descolocó muchísimo, pero dije, cuando oí que se iba a hacer en cine, dije, pero esto es imposible de hacer en cine, es que es imposible. Bueno, pues vista la película, no es imposible. Ha hecho un peliculón. Yo creo que Ventajas de viajar en tren va a estar muy nominada en los Goya este año. Hablamos de historias encadenadas, son como pequeños cuentos, pero que se van cruzando personajes e incluso caras interpretando luego el mismo personaje, donde sobresale fundamentalmente Pilar Castro, que eso sí o no va a estar nominada como mejor actriz en los Goya, porque no se puede estar mejor, pero está Luis Tosar, está el Tello, King Gutiérrez, Firey, está todo un repartazo increíble. A través, ya te digo, de un tren en el que un desconocido le pregunta a esta mujer, ¿quieres que te cuente mi vida? A partir de aquí se encadena todas las historias de ventajas de viajar en tren. Es una película a tener muy en cuenta.
Esta noche es cine aquí en Es Radio. Ay. Lo sabe todo el mundo que es el mejor programa de cine de la radio española, pero... Hoy a las 12:30, ¿qué tenéis?
Pues mira, está King Gutiérrez, va a estar Feli Martínez, en fin, tenemos mucha gente.
¿Qué me dices? Sí, sí. Qué barbaridad. Pues nada, otros 10 años más y otras 10 antenas más, por lo menos. Claro que sí.
Con una es suficiente.
Un abrazo y enhorabuena. Adiós.
Gracias.
Adiós.